From the conference center.
Desde el centro de conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música estará a cargo de un coro del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional de Provo. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, dirigirá esta sesión.
Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten vía satélite a poseedores del sacerdocio congregados en muchas partes del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de poseedores del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, bajo la dirección de Douglas Branchley y Ryan Eggett, con Richard Elliott al órgano. El coro dará comienzo a esta sesión del sacerdocio cantando La Luz de la Verdad. Después, el elder Marcos A. Aidukaikis, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Voice through every land that all may rejoice, angels of glory.
our dear and kind Heavenly Father.
Nuestro querido y amado Padre Celestial, al comenzar esta sesión, inclinamos nuestra cabeza ante ti y te agradecemos por la gran misericordia que nos tienes. También agradecemos el sacerdocio. Reconocemos que es una gran bendición y privilegio que esté disponible para nosotros en este día. Agradecemos, Padre, la guía de los profetas vivientes y reveladores. Al comenzar esta sesión, te pedimos humildemente que nos des tu espíritu para que todos aquellos que den sus discursos el día de hoy puedan tener su poder de acuerdo con tu voluntad. Para aquellos de nosotros que escuchamos estas palabras, que sintamos la impresión en nuestro corazón y la influencia en nuestra mente para poder ganar fuerza y valentía y recometernos a la mejoría de nuestra vida de acuerdo con las instrucciones que recibimos el día de hoy para poder llegar a ser mejores siervos de ti. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro cantará, Id, oh mensajeros celestiales. Después del himno, nos dirigirá la palabra el Elder Russell M. Nelson del Quórum de los Doce Apóstoles, tras lo cual lo harán los elders Patrick Caron y Juan Uceda, ambos de los 70.
My beloved brethren,
mis amados hermanos, esta noche estamos reunidos en muchos lugares del mundo. Entre nosotros hay maravillosos misioneros de tiempo completo. Quisiera invitar a todos los misioneros de tiempo completo a ponerse de pie. Donde sea que estén élderes, presidencias de misión, pónganse de pie. Estamos agradecidos por ustedes. Les damos gracias. Los amamos. Tomen asiento. De vez en cuando, debemos recordar por qué tenemos misioneros. Se debe a que es un mandamiento del Señor, quien dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandamiento es uno de los muchos que se han renovado porque el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en su plenitud. Hoy, los misioneros sirven como lo hicieron en la época del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, se describen los primeros esfuerzos misionales de los apóstoles y de otros discípulos tras el ministerio mortal del Señor. Allí, leemos sobre la extraordinaria conversión y el bautismo de Saulo de Tarso, quien anteriormente había estado respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y persiguiendo a miembros de la joven iglesia. Desde esos comienzos, Saulo pasó a ser el Pablo convertido, uno de los más grandes misioneros del Señor. Los últimos 15 capítulos del libro de Hechos tratan sobre las labores misionales de Pablo y sus compañeros. En una carta dirigida a uno de sus compañeros más confiables, Pablo le escribió al joven Timoteo: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza». Ese consejo es tan válido para nosotros ahora como lo fue entonces. Se aplica a nuestros misioneros de tiempo completo y se aplica igualmente a cada miembro de la iglesia. Ya seamos misioneros de tiempo completo o miembros, todos debemos ser buenos ejemplos de los creyentes en Jesucristo. Los misioneros de tiempo completo son más de 52,000, sirviendo en 340 misiones en todo el mundo. Son siervos creyentes y dedicados del Señor. Su objetivo es invitar a las personas a venir a Cristo a fin de que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Al igual que Timoteo, la mayoría de los misioneros de tiempo completo son varones jóvenes, hay algunas hermanas y algunos misioneros mayores. Los amamos a cada uno. Los misioneros sirven a fin de mejorar la vida de los hijos de Dios. El Padre Celestial ama a cada uno de sus hijos. Después de todo, Él es su Padre. Él desea bendecirlos con el mayor de todos sus dones, la vida eterna. Esto enseñan los misioneros donde quiera que sirvan. Ayudan a las personas a desarrollar fe en el Señor, arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo, recibir las ordenanzas del templo y perseverar fielmente hasta el fin. La obra y la gloria de Dios, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, es también la sagrada obra y gloria de cada misionero. Necesitamos más misioneros dignos. Durante su ministerio terrenal, el Señor dijo a sus discípulos: «La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies». En la sesión de la conferencia general de esta mañana, nuestro amado presidente Thomas S. Monson efectuó un vehemente llamado para que cada varón joven de la iglesia se prepare para el servicio misional. Es mi oración que en cada hogar de la iglesia se haga caso de este mensaje en su totalidad. Al sabio consejo del presidente Monson, agrego mi testimonio. En mi familia he observado las bendiciones que llegan a cada misionero. Hasta ahora, la cantidad de hijos, nietos y cónyuges llamados a servir como misioneros de tiempo completo son 49. Y ese número seguirá aumentando. En cada caso, he visto el aumento de sabiduría, madurez de juicio y florecimiento de fe que creció en cada misionero. Ellos, al igual que muchas generaciones que los precedieron, se embarcaron en el servicio de Dios para servirle con todo su corazón, alma, mente y fuerza. El servicio misional ha ayudado a dar forma a su destino divino. El consejo de Pablo, sea ejemplo de los creyentes, se aplica también a los miembros. La mayoría no han sido misioneros de tiempo completo y quizá nunca sean, pero todos pueden ser miembros misioneros. Esa declaración me recuerda algo gracioso que me contaron. En un gran campo deportivo de un centro de capacitación misional, habían colocado un cartel que decía: solo misioneros. Personas que también querían usar el campo colocaron su propio cartel que decía: todo miembro, un misionero. Todo miembro puede ser ejemplo de los creyentes. Hermanos, como seguidores de Jesucristo, cada uno de ustedes puede vivir de acuerdo con las enseñanzas de Él. Pueden tener un corazón puro y manos limpias. Pueden tener la imagen de Dios grabada en su semblante. Sus buenas obras serán evidentes para los demás. La luz del Señor iluminará sus ojos. Con ese resplandor, será mejor que se preparen para las preguntas. El apóstol Pablo aconsejó: estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sea su respuesta cálida y alegre, y procuren que su respuesta se aplique a esa persona. Recuerden que él o ella es también hijo o hija de Dios, el mismo Dios que tanto desea que esa persona sea digna de la vida eterna y de regresar a Él algún día. Quizá ustedes sean los que abrirán la puerta para la salvación de ellos y su comprensión de la doctrina de Cristo. Tras su primera respuesta, estén preparados para el siguiente paso. Pueden invitar a su amigo a ir a la capilla con ustedes. Muchos de sus amigos no saben que son bienvenidos en nuestros edificios de la iglesia. Venid y ved, fue la invitación del Señor a quienes deseaban saber más de Él. Una invitación a asistir a una reunión dominical con ustedes o a participar en una actividad social o de servicio de la iglesia ayudará a disipar mitos erróneos y hará que los visitantes se sientan más cómodos entre nosotros. Como miembros de la iglesia, tiendan una mano de amistad hacia quienes no conozcan y denles una cálida bienvenida. Cada domingo, extiendan una mano de hermandad por lo menos hacia una persona que antes no conocían. Cada día, esfuércense por ampliar su círculo de amistades. Pueden invitar a un amigo a leer el Libro de Mormón. Expliquen que no es una novela ni un libro de historia. Es otro testamento de Jesucristo. Su objetivo mismo es convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Este libro tiene un poder que puede llegar al corazón y edificar la vida de aquellos que sinceramente buscan la verdad. Inviten a su amigo a leerlo con oración. El profeta José Smith dijo que era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. El Libro de Mormón enseña sobre la expiación de Jesucristo y es el instrumento por el cual Dios cumplirá su antigua promesa de reunir a Israel disperso en estos últimos días. Hace muchos años, dos colegas, una enfermera y su esposo, que era médico, me preguntaron por qué vivía como lo hacía. Yo les respondí, porque sé que el Libro de Mormón es verdadero. Les presté mi ejemplar del libro y los invité a leerlo. Una semana después me devolvieron mi libro con un cortés "Muchas gracias". Yo contesté, ¿muchas gracias? Esa es una respuesta absolutamente inapropiada para alguien que ha leído este libro. Ustedes no lo leyeron, ¿verdad? Por favor, llévenlo de nuevo y léanlo. Después me gustaría que me lo devolvieran. Admitieron que solo habían dado vuelta a las páginas y aceptaron mi invitación. Al regresar, entre lágrimas, dijeron, hemos leído el Libro de Mormón. Sabemos que es verdad. Queremos saber más. Aprendieron más y tuve el privilegio de bautizarlos a los dos. Otra manera de compartir el Evangelio es invitar amigos a reunirse con los misioneros en la casa de ustedes. A ellos se los llama y prepara para enseñar el Evangelio. Sus amigos, en la comodidad de su casa y con su apoyo constante, pueden emprender el camino hacia la salvación y la exaltación. El Señor dijo, «Y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón». Las Escrituras nos dicen que todavía hay muchos en la tierra que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. ¿No es esa su oportunidad? Ustedes pueden convertirse en discípulos de descubrimiento. En esta época de Internet, hay muchos modos nuevos y emocionantes de hacer la obra misional. Pueden invitar a amigos y vecinos a visitar el nuevo sitio de mormon.org. Si tienen blogs o redes sociales de Internet, pueden colocar enlaces a mormon.org. Y allí pueden crear su propio perfil. En el perfil se expresan las creencias. Se incluye una experiencia y el testimonio. Debido a que es una nueva función, la mayoría de estos perfiles están disponibles en inglés. Más adelante se incluirán perfiles en otros idiomas. Estos perfiles pueden tener una gran influencia para bien. Hace 2 meses, un joven llamado Zach, que recién empezaba la universidad, vio un aviso de mormon.org en la televisión en Baton Rouge, Luisiana. Se conectó al sitio y le llamaron la atención los perfiles de miembros de la iglesia. En el sitio web encontró un enlace que le informaba a qué capilla podía ir. El siguiente domingo, de camisa blanca y corbata, fue a la capilla. Le presentaron a los miembros del barrio y disfrutó de las 3 horas de reuniones. Lo invitaron a cenar a la casa de un miembro, tras lo cual tuvo su primera lección misional. En menos de 2 semanas fue bautizado y confirmado miembro de la iglesia. Bienvenido, Zach. Él está oyéndonos. Cada seguidor ejemplar de Jesucristo puede ser un miembro misionero eficaz. Los miembros y los misioneros pueden trabajar juntos y llevar las bendiciones del Evangelio a queridos amigos y vecinos. Muchos de ellos son de Israel, que ya se está recogiendo como se prometió. Todo esto es parte de la preparación para la segunda venida del Señor. Él desea que cada uno de nosotros sea un verdadero ejemplo de los creyentes. Yo sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. El Libro de Mormón es verdadero. José Smith lo tradujo y es el profeta de esta última dispensación. El presidente Thomas S. Monson es el profeta de Dios en la actualidad. De esto testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Esta noche me gustaría compartir un mensaje de consuelo y sanación con los que de ustedes se sientan solos o abandonados. que hayan perdido la paz mental o el ánimo, o que sientan que han desaprovechado su última oportunidad. La sanación y la paz completa se pueden encontrar a los pies del Salvador. Cuando era un niño de 7 años y vivía en la península arábiga, mis padres constantemente me decían que siempre me pusiera los zapatos. Y yo entendía por qué. Sabía que los zapatos me protegerían los pies de los muchos peligros que hay en el desierto, tales como víboras, escorpiones y espinas. Una mañana, tras haber acampado durante la noche en el desierto, quería ir a explorar, pero no quería tomarme la molestia de ponerme los zapatos. Mi justificación era que solo iba a caminar un poco y que me quedaría cerca del campamento. Así que, en vez de zapatos, me puse chanclas. Me dije a mí mismo que, en cierta manera, las chanclas eran zapatos. Y además, ¿qué podría pasar? Al caminar por la fresca arena con mis chanclas, sentí algo como una espina que se me clavaba en el arco del pie. Bajé la vista y vi no una espina, sino un escorpión. Al darme cuenta de que era un escorpión y lo que había sucedido, el dolor de la picadura comenzó a subirme por la pierna. Me agarré la parte superior de la pierna para tratar de detener el ascenso del punzante dolor y pedí auxilio. Mis padres vinieron corriendo desde el campamento. Mientras mi padre golpeaba al escorpión con una pala, un amigo adulto que estaba acampando con nosotros heroicamente trató de succionarme el veneno del pie. En ese momento, pensé que me iba a morir. Lloré mientras mis padres me subieron al auto y cruzaron el desierto a toda velocidad hacia el hospital más cercano, que estaba a unas 2 horas de distancia. El dolor que tenía en la pierna era insoportable y durante todo el camino supuse que me estaba muriendo. Sin embargo, cuando al fin llegamos al hospital, el doctor nos aseguró que solo los bebés y los que padecen desnutrición grave corrían peligro por la picadura de ese tipo de escorpión. Me puso un anestésico que me durmió la pierna y me quitó el dolor. En un plazo de 24 horas ya no sentía nada de la picadura del escorpión, pero había aprendido una gran lección. Yo sabía que cuando mis padres me dijeron que me pusiera zapatos, no se referían a las chanclas. Yo tenía la edad suficiente para saber que las chanclas no brindaban la misma protección que un par de zapatos. Pero esa mañana en el desierto hice caso omiso de lo que sabía que era correcto. Pasé por alto lo que mis padres me habían enseñado muchas veces. Había sido perezoso y un poco rebelde, y pagué el precio por ello. Al dirigirme a ustedes, jóvenes valientes, a sus padres, maestros, líderes y amigos, rindo tributo a todos los que se están esforzando diligentemente por llegar a ser lo que el Señor necesita y desea que lleguen a ser, y testifico por la experiencia que tuve cuando era niño y hoy como hombre que el hacer caso omiso de lo que sabemos que es correcto, ya sea por pereza o rebelión, siempre trae consecuencias no deseadas y que nos dañan espiritualmente. No, al final el escorpión no puso en riesgo mi vida, pero nos causó gran dolor y angustia tanto a mí como a mis padres. Cuando se trata de la forma en que vivimos el Evangelio, no debemos responder con pereza ni rebelión. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo y como poseedores del sacerdocio, sabemos los mandamientos y las normas que hemos convenido en cumplir. Cuando elegimos otra senda que sabemos no es la correcta, según lo que nos han enseñado nuestros padres y líderes y según nos lo ha confirmado el Espíritu Santo en el corazón, es como salir a la arena del desierto con chanclas en vez de zapatos. Entonces intentamos justificar nuestro comportamiento perezoso o rebelde. Nos decimos a nosotros mismos que en realidad no estamos haciendo nada malo, que en verdad no importa, y que nada realmente malo va a pasar a soltarnos solo un poco de la barra de hierro. Quizás nos consolemos con el pensamiento de que todos lo hacen, o aún lo hacen peor, y que de todas formas no nos va a afectar de forma negativa. De alguna manera nos convencemos de que somos la excepción a la regla y, por tanto, somos inmunes a las consecuencias por romperla. Rehusamos, a veces deliberadamente, a ser obedientes con exactitud, como dice en Predicar mi Evangelio, y le retenemos al Señor una porción de nuestro corazón, y entonces recibimos la picadura. Las Escrituras nos enseñan que el Señor requiere el corazón, y se nos manda amar al Señor y servirle con todo el corazón. La promesa es que podremos aparecer sin culpa ante Dios en el último día y regresar a su presencia. los antinefileitas del Libro de Mormón abandonaron sus armas de guerra y las enterraron profundamente en la tierra, e hicieron convenio de no tomarlas nunca más en contra de sus hermanos. Pero hicieron más que eso. Se convirtieron en un pueblo justo porque abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios. Su conversión fue tan completa y profunda que nunca más se desviaron. Pero antes de su conversión, recuerden su situación. Estaban viviendo en lo que las Escrituras llaman rebelión manifiesta contra Dios. Sus corazones rebeldes los sentenciaron a vivir en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad porque habían obrado en contra de la naturaleza de Dios. Cuando abandonaron sus armas de rebelión, se hicieron merecedores de la sanación y la paz del Señor. Y nosotros también podemos hacerlo. El Salvador asegura, si no se obstina su corazón ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Ustedes y yo podemos aceptar su invitación. Vuelvan y arrepiéntanse, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sanaré. Comparen esta milagrosa sanación con lo que sucede cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo o nuestra vana ambición. Los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido y se nos deja solos para dar coces contra el aguijón y combatir contra Dios. Hermanos, solo hallaremos la sanación y el alivio cuando nos pongamos a los pies del gran médico, nuestro Salvador Jesucristo. Debemos abandonar nuestras armas de rebelión. Y todos sabemos cuáles son. Debemos abandonar el pecado, la vanidad y el orgullo. Debemos hacer a un lado nuestros deseos de seguir al mundo y de ser respetados y alabados por el mundo. Debemos dejar de combatir contra Dios y, por el contrario, darle todo nuestro corazón sin retener nada. Entonces nos podrá sanar. Entonces nos podrá limpiar del venenoso aguijón del pecado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El presidente Faust enseñó, cuando la obediencia se convierte en nuestra meta, no es más una irritación. En lugar de ser una piedra de tropiezo, se convierte en una roca de progreso. La obediencia conduce a la verdadera libertad. Cuanto más obedecemos la verdad revelada, más libres llegamos a ser. La semana pasada, conocí a un hombre de 92 años que había participado en varias campañas importantes de la Segunda Guerra Mundial. Había sobrevivido a 3 lesiones, una de las cuales fue causada por la explosión de una mina terrestre en el jeep en el que iba, que mató al conductor. Aprendió que para sobrevivir en un campo de minas, se debe seguir exactamente la trayectoria del vehículo que va al frente. Cualquier desviación hacia la derecha o hacia la izquierda podría ser fatal, como de hecho lo fue. Nuestros profetas y apóstoles, líderes y padres, continuamente nos señalan la trayectoria que debemos seguir si hemos de evitar una explosión destructiva para nuestra alma. Ellos conocen la senda segura cuyas minas o escorpiones ya se han eliminado e incansablemente nos invitan a seguirlos. Hay tantas trampas devastadoras que nos tientan a alejarnos de la trayectoria. El desviarse hacia las drogas, el alcohol, la pornografía o el comportamiento inmoral, ya sea en Internet o en un videojuego, nos llevará directamente a una explosión. El apartarse a la derecha o a la izquierda de la trayectoria segura que tenemos al frente, ya sea por pereza o rebelión, puede ser mortal para nuestra vida espiritual. No hay excepciones a esta regla. Si nos hemos apartado de la trayectoria, podemos cambiar, regresar y recuperar el gozo y la paz interior. Descubriremos que regresar a la trayectoria a la que se le han quitado las minas nos brinda un alivio enorme. Nadie puede encontrar paz en un campo minado. Nuestro Salvador es el Príncipe de Paz, el gran sanador, el único que realmente puede limpiarnos del aguijón del pecado y el veneno del orgullo, y hacer que nuestro corazón rebelde se torne en un corazón convertido y de convenios. Su expiación es infinita y nos incluye a todos. La invitación que dio a los nefitas cuando les ministró como el Cristo resucitado sigue en vigencia para ustedes y para mí. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí, y yo los sanaré. Ninguno de ustedes ha desperdiciado su última oportunidad. Pueden cambiar, pueden regresar, pueden pedir misericordia. Vuélvanse al único que los puede sanar y encontrarán paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.
One morning,
una mañana, una familia se reunió como de costumbre para estudiar las Escrituras. Al estar reunidos, el padre sintió un espíritu negativo. Algunos integrantes de la familia no parecían estar muy entusiasmados por participar. Hicieron su oración familiar y al comenzar a leer las Escrituras, el padre se dio cuenta de que una de las hijas no tenía sus Escrituras. Él la invitó a que fuera a buscarlas a su cuarto. Ella fue de mala gana y después de un momento que pareció una eternidad, regresó y dijo, ¿realmente tenemos que hacer esto ahora? El padre pensó que el enemigo de toda rectitud quería crear problemas para que no estudiaran las Escrituras. El padre, tratando de mantenerse tranquilo, dijo, sí, tenemos que hacerlo ahora, porque esto es lo que el Señor desea que hagamos. Ella respondió, no quiero hacerlo ahora. Entonces, el padre perdió la paciencia, levantó la voz y dijo, esta es mi casa, y siempre vamos a leer las Escrituras en mi casa. El tono y el volumen de sus palabras lastimó a su hija, que con las Escrituras en la mano, dejó el círculo familiar, corrió a su cuarto y dio un portazo. Así terminó el estudio familiar de las Escrituras, sin armonía y con un sentimiento de poco amor en el hogar. El padre supo que no había hecho lo correcto, así que fue a su cuarto y se arrodilló a orar. Le suplicó ayuda al Señor, sabiendo que había ofendido a una de sus hijas, a una hija que él mismo realmente amaba. Le imploró al Señor que restituyera el espíritu de amor y armonía en el hogar y les permitiera continuar el estudio de las Escrituras como familia. Mientras oraba, se le ocurrió una idea. Ve y dile, lo siento. Él continuó orando de todo corazón, pidiendo que el Espíritu del Señor regresara a su hogar. Otra vez tuvo el mismo pensamiento. Ve y dile, lo siento. Él en verdad deseaba ser un buen padre y hacer lo correcto, así que se levantó y fue al dormitorio de su hija. Suavemente tocó a la puerta varias veces, sin recibir respuesta. Por lo tanto, lentamente abrió la puerta y encontró a su hija, sollozando y llorando en su cama. Se arrodilló junto a ella y le dijo con voz suave y tierna, «Lo siento, perdóname por lo que hice». Entonces, de la boca de una niña, recibió la lección que el Señor quería enseñarle. Él volvió a repetir, «Lo siento, te amo y no quiero lastimarte». Ella dejó de llorar, y después de un breve silencio, tomó sus Escrituras y comenzó a buscar algunos versículos. El padre observaba esas manos puras y suaves volver las páginas de las Escrituras, una por una. encontró los versículos que buscaba y comenzó entonces a leer muy despacio, con voz suave. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás. A menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Aún arrodillado junto a la cama de su hija, lo invadió un sentimiento de humildad y pensó para sí: ese pasaje fue escrito para mí. Ella me ha enseñado una gran lección. Luego, ella lo miró y le dijo: lo siento, papi. En ese momento, el padre se dio cuenta de que ella no había leído ese pasaje para aplicarlo a él, sino para aplicarlo a ella misma. Él abrió los brazos y la estrechó. El amor y la armonía se habían restaurado en ese dulce momento de reconciliación, nacido de las palabras de Dios y del Espíritu Santo. Ese pasaje de las Escrituras, el que su hija recordaba de su propio estudio de las Escrituras, le había tocado el corazón con el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, nuestro hogar tiene que ser un lugar donde el Espíritu Santo pueda morar. Solo el hogar puede equipararse con la santidad del templo. En nuestro hogar no hay lugar para el hombre natural. El hombre natural se inclina a encubrir sus pecados, o satisfacer su orgullo, su vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres. Y cuando él actúa en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Los que poseemos el sacerdocio arónico o el de Melquisedec, siempre debemos recordar que ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia. La contención se aleja de nuestro hogar y de nuestra vida si nos esforzamos por vivir estos atributos cristianos. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Lo siento, papi. El Señor Jesucristo, quien es el Príncipe de Paz, nos enseña a establecer la paz en nuestros hogares. Él nos enseña a ser sumisos, o en otras palabras, ceder a la voluntad o al poder del Señor. Ve y dile, lo siento. Él nos enseña a ser mansos, o en otras palabras, a ser tranquilos, suaves, amables, no irritarnos ni enojarnos fácilmente, flexibles, dispuestos a ejercitar la paciencia. Él nos enseña a ser humildes, o en otras palabras, modestos, mansos, sumisos, opuestos al orgullo, a la altanería, a la arrogancia y a la jactancia. Lo siento, perdóname por lo que hice. Él nos enseña a ser pacientes, o en otras palabras, a tener la cualidad de soportar los males sin murmurar ni irritarnos, o a mantener la calma ante el sufrimiento o las ofensas. Él nos enseña a estar llenos de amor. Te amo y no quiero lastimarte. Sí, Él nos enseña a dejar de lado el hombre natural, como el padre del relato, que le pidió ayuda al Señor. Así como ese padre tomó a su hija entre sus brazos de amor, de la misma manera, el Salvador nos extiende sus brazos para abrazarnos durante nuestros momentos de verdadero arrepentimiento. Él nos enseña a ser santos por medio de la expiación de Cristo el Señor. Y entonces nos reconciliamos con Dios y llegamos a ser sus amigos. Doy testimonio de la realidad y del poder de la expiación del Salvador para limpiarnos, purificarnos y santificarnos a nosotros y nuestro hogar, mientras nos esforzamos por dejar el hombre natural y seguirlo a Él. Él es el Cordero de Dios. Él es el Santo y Justo, y se llama su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Acabamos de escuchar la voz del Elder Uceda, quien previamente grabó su propio discurso. Ahora escucharemos el resto de su discurso en inglés. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 4, Bandera de Sion. Después del himno, tendré el placer de dirigirme a ustedes. Tras mis palabras, escucharemos al presidente Herring B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia.
Thank you.
My dear brothers, mis queridos hermanos, gracias por congregarse por todo el mundo para esta sesión del sacerdocio de la Conferencia General. Su presencia demuestra su compromiso de unirse, donde quiera que estén, a sus hermanos que poseen el santo sacerdocio, y servir y honrar a su Señor y Redentor Jesucristo. A menudo, dividimos etapas de nuestra vida en base a acontecimientos que dejan impresiones en nuestra mente y corazón. Hay muchos de esos acontecimientos en mi vida, uno de los cuales ocurrió en 1989, al escuchar el imperecedero sermón del presidente Ezra Taft Benson, Cuidados del Orgullo. En la introducción, se notó que este tema había agobiado el alma del presidente Benson durante bastante tiempo. He sentido una carga semejante durante los últimos meses. Los susurros del Espíritu Santo me han instado a añadir mi voz como testimonio adicional del mensaje del presidente Benson que él dio hace 21 años. Toda persona mortal ha tenido al menos una experiencia superficial, cuando no íntima, con el pecado del orgullo. Nadie lo ha evitado y pocas personas lo vencen. Cuando le dije a mi esposa que este sería el tema de mi discurso, ella sonrió y dijo, «Es muy bueno que hables de cosas sobre las que conoces tanto». También recuerdo un interesante efecto secundario del influyente discurso del presidente Benson. Por un tiempo, casi llegó a ser tabú entre los miembros de la Iglesia decir que estaban orgullosos de sus hijos o de su país, o que se enorgullecían de su trabajo. La palabra orgullo parecía haberse convertido en una palabra desterrada de nuestro vocabulario. En las Escrituras hallamos abundantes ejemplos de personas buenas y justas que se regocijan en la rectitud y al mismo tiempo se glorían en la bondad de Dios. Nuestro Padre Celestial mismo presenta a su Hijo amado con las palabras, «En quien me complazco». Alma se glorió en la idea de que podía ser un instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo se glorió en la fidelidad de los miembros de la Iglesia. El gran misionero Amón se glorió en el éxito que él y sus hermanos habían tenido como misioneros. Creo que hay una diferencia entre estar orgullosos de ciertas cosas y ser orgulloso. Yo estoy orgulloso de muchas cosas. Estoy orgulloso de mi esposa, de nuestros hijos y nietos. Estoy orgulloso de los jóvenes de la Iglesia y me regocijo en su bondad. Estoy orgulloso de ustedes, mis queridos y fieles hermanos. Estoy orgulloso de trabajar lado a lado con ustedes como poseedor del santo sacerdocio de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta clase de orgullo y la que el presidente Benson denominó el pecado universal? El orgullo es pecaminoso, tal como el presidente Benson enseñó de forma tan memorable, ya que produce odio u hostilidad y nos coloca en oposición a Dios y a nuestros semejantes. Esencialmente, el orgullo es un pecado de comparación, porque aunque comienza generalmente con «mira qué maravilloso soy y qué cosas grandiosas he hecho», siempre parece terminar con «por lo tanto, soy mejor que tú». Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, cometemos un grave pecado porque violamos los dos grandes mandamientos. En lugar de adorar a Dios y amar a nuestro prójimo, ponemos de manifiesto la verdad, el verdadero objeto de nuestro amor y adoración, la imagen que vemos en el espejo. El orgullo es el gran pecado de elevarse a uno mismo. Para muchas personas es un rameumtum personal, un púlpito santo que justifica la envidia, la codicia y la vanidad. En cierto sentido, el orgullo es el pecado original, porque antes de la fundación de esta tierra, el orgullo hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana que tenía autoridad delante de Dios. Si el orgullo puede corromper a alguien tan capaz y prometedor como él, ¿No deberíamos examinar también nuestra propia alma? El orgullo es un cáncer mortal. Es un pecado inicial que conduce a una multitud de otras debilidades humanas. De hecho, podría decirse que todos los demás pecados son en esencia una manifestación del orgullo. Ese orgullo tiene muchas facetas. A algunas personas les conduce a deleitarse en lo que perciben como ser la valía de sí mismos en sus logros, talentos, riquezas o posición. Consideran tales bendiciones como evidencia de que son escogidos, superiores o más justos que otras personas. Este es el pecado de «Gracias Dios, porque soy más especial que tú». Su esencia es el deseo de ser admirado o envidiado. Es el pecado de la autoglorificación. Para otras personas, el orgullo se torna en envidia. Miran con resentimiento a quienes tienen una mejor posición, más talentos o mayores posesiones que ellos. Procuran herir, menoscabar y destruir a otras personas en un desertado e indigno intento de elevarse a sí mismos. Cuando las personas a quienes envidian tropiezan o sufren, en el fondo ellos se alegran. Quizás no exista mejor escenario para observar el pecado del orgullo que el mundo de los deportes. Siempre me ha encantado participar y asistir a eventos deportivos, pero confieso que hay ocasiones en que la falta de respeto en los deportes es vergonzosa. ¿Cómo es posible que seres humanos que normalmente son amables y compasivos puedan ser tan intolerantes y estar colmados de odio hacia un equipo contrario y sus simpatizantes? He visto a los partidarios de equipos deportivos vilipendiar y difamar a sus rivales. Buscan cualquier defecto y lo exageran. Justifican su odio con amplias generalizaciones y las aplican a todas las personas relacionadas con el otro equipo. Cuando el infortunio aflige a su rival, ellos se regocijan. Hermanos, desafortunadamente, hoy vemos con demasiada frecuencia que la misma clase de actitud y comportamiento se extiende a la expresión pública sobre política, origen étnico y religión. Mis queridos hermanos del sacerdocio, mis amados condiscípulos del afable Cristo, ¿no deberíamos atenernos a una norma más elevada? Como poseedores del sacerdocio, debemos comprender que todos los hijos de Dios llevan el mismo uniforme. Nuestro equipo es la hermandad de los hombres. Esta vida mortal es nuestro campo de juego. Nuestro objetivo es aprender a amar a Dios y extender ese mismo amor a nuestros semejantes. Estamos aquí para vivir de acuerdo con su ley y establecer el reino de Dios. Estamos aquí para edificar, elevar, tratar justamente y alentar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Cuando se me llamó como autoridad general, tuve la bendición de tener como mentores a muchas de las autoridades generales más antiguas de la Iglesia. Un día tuve la oportunidad de llevar al presidente James F. Faust en un automóvil a una conferencia de estaca. Durante las horas que compartimos en el automóvil, el presidente Faust dedicó tiempo para enseñarme algunos principios importantes sobre mi asignación. Me explicó cuán corteses son los miembros de la Iglesia, en especial con las autoridades generales. Me dijo, lo tratarán muy amablemente y dirán cosas agradables de usted. Se rió un poco y luego dijo, Dieter, esté agradecido por ello, pero nunca lo absorba. Esa es una buena lección para todos nosotros, hermanos, en cualquier llamamiento o situación en la vida. No absorbamos eso. Podemos estar agradecidos por nuestra salud, riqueza, posesiones o posición. Pero cuando comenzamos a absorberlos, cuando nos obsesionamos con nuestro estatus, cuando nos centramos en nuestra propia importancia, poder o reputación, cuando nos concentramos demasiado en nuestra imagen pública y creemos lo que otras personas dicen de nosotros. Es entonces que comienza el problema. Es entonces cuando el orgullo empieza a corromper. Hay muchas advertencias sobre el orgullo en las Escrituras. Ciertamente, la soberbia producirá contienda, pero con los bien aconsejados está la sabiduría. El apóstol Pedro advirtió que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mormón explicó, nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Por designio, el Señor escoge a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El Señor hace esto para mostrar que su mano está en su obra, no sea que pongamos nuestra confianza en el brazo de la carne. Somos siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se nos da el sacerdocio para recibir reconocimiento y deleitarnos en los cumplidos. Estamos aquí para arremangarnos la camisa y ponernos a trabajar. Estamos enlistados en una labor extraordinaria. Somos llamados a preparar el mundo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No procuramos nuestra propia honra, sino traer alabanza y gloria a Dios. Sabemos que la contribución que podemos hacer por nosotros mismos es pequeña. No obstante, conforme ejercemos el poder del sacerdocio en rectitud, Dios puede hacer que se lleve a cabo una obra maravillosa mediante nuestros esfuerzos. Debemos aprender, como lo hizo Moisés, que el hombre no es nada por sí mismo, pero que para Dios todo es posible. En esto, como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Mientras que Lucifer trató de cambiar el plan de salvación del Padre y obtener honra para sí mismo, el Salvador dijo, «Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre». A pesar de sus excelentes habilidades y logros, el Salvador siempre fue manso y humilde. Hermanos, poseedores del santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, es el poder que Dios ha concedido a los hombres sobre la tierra para actuar por él. A fin de ejercer su poder, debemos esforzarnos para ser como el Salvador. Ello significa, procuramos hacer la voluntad del Padre en todas las cosas, tal como lo hizo el Salvador. Significa que damos toda la gloria al Padre, tal como lo hizo el Salvador. Significa que nos entregamos al servicio al prójimo, tal como lo hizo el Salvador. El orgullo es un interruptor que apaga el poder del sacerdocio, y la humildad es el interruptor que lo enciende. Entonces, ¿cómo conquistamos el pecado del orgullo que prevalece tanto y es tan dañino? ¿Cómo llegamos a ser más humildes? Es casi imposible envanecerse con orgullo cuando nuestro corazón está lleno de caridad. Nadie puede ayudar a esta obra a menos que sea humilde y lleno de amor. Cuando vemos el mundo que nos rodea a través del lente del amor puro de Cristo, comenzamos a comprender la humildad. Algunas personas suponen que la humildad tiene que ver con sentirnos culpables e indignos. La humildad no significa convencernos a nosotros mismos que no tenemos, que somos de poco valor, ni que somos insignificantes. Tampoco quiere decir negar o esconder los talentos que Dios nos ha dado. No logramos la humildad al pensar menos de nosotros mismos. Logramos humildad al pensar menos en nosotros mismos. La humildad llega conforme nos ocupamos de nuestra labor con la actitud de servir a Dios y a nuestros semejantes. La humildad dirige nuestra atención y amor hacia los demás y hacia los propósitos del Padre Celestial. El orgullo hace lo opuesto. El orgullo saca su energía y su fuerza de los profundos abismos del egoísmo. En el momento en que dejamos de obsesionarnos con nosotros mismos y nos entregamos al servicio, nuestro orgullo disminuye y comienza a morir. Mis queridos hermanos, hay tantas personas necesitadas en quienes podríamos pensar en vez de pensar en nosotros mismos. Hay tantas personas, y no se olviden de su familia y de su propia esposa. Hay tantas formas en las que podríamos prestar servicio. No tenemos tiempo para estar absortos en nosotros mismos. Cierta vez tuve un bolígrafo que me encantaba usar cuando era el comandante de una aerolínea. Con solo girarlo podría escoger entre cuatro colores. El bolígrafo no se quejaba cuando yo quería usar la tinta roja en vez de la azul. No me decía, preferiría no escribir después de las 10 de la noche, ni cuando hay niebla densa, ni en grandes alturas. El bolígrafo no decía, úsame solo para documentos importantes y no para tareas diarias y triviales. Sin fallar, ese bolígrafo realizó todas las tareas que necesité, sin importar cuán importantes o insignificantes fueran estas. Siempre estaba presto a servir. De forma similar, nosotros somos herramientas en las manos de Dios. Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, no nos quejamos porque la tarea que nos han asignado no está a la altura de nuestra capacidad. Servimos alegremente donde quiera que se nos pida hacerlo. Y al hacerlo, el Señor puede utilizarnos para realizar su obra de formas que exceden nuestra comprensión. Permítame concluir con las palabras del mensaje inspirado del presidente Ezra Taft Benson de hace 21 años. El orgullo es la piedra de tropiezo para Sion. Debemos limpiar lo interior del vaso venciendo el orgullo. Debemos someternos al influjo del Santo Espíritu, despojarnos del hombre natural orgulloso, convertirnos en santos por medio de la expiación de Cristo el Señor y volvernos como un niño, sumiso, manso, humilde. Dios quiere un pueblo humilde. Benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Tomemos la decisión de ser humildes. Podemos hacerlo. Yo sé que podemos. Mis amados hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Salvador y tendamos la mano para servir en vez de procurar la alabanza y el honor de los hombres. Mi ruego es que reconozcamos y desarraiguemos el vil orgullo de nuestro corazón y lo reemplacemos por la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
This has been a wonderful evening.
Ha sido una tarde maravillosa. Me encantaría hablar con los misioneros que están aquí y que se levantaron y cantaron tan bonito. Me hizo sentirme feliz al reconocer que son representantes del Señor Jesucristo y ruego que puedo hacer lo mismo. Agradezco la oportunidad de reunirme con ustedes, a quienes Dios da el honor de poseer su sacerdocio. Se nos ha llamado a usar poder divino para servir a los hijos del Padre Celestial. A la medida que cumplamos esa obligación, tendrá consecuencias eternas para quienes se nos llama a servir, para nosotros y para generaciones que aún no han nacido. Con gran reverencia recuerdo a dos poseedores del sacerdocio, dignos de la compañía del Espíritu de Dios en la misión a la que el Señor los había llamado. Ellos habían encontrado el Evangelio restaurado en Estados Unidos. Fueron los siervos del Señor que primero enseñaron el Evangelio a dos de mis antepasados europeos. uno de esos antepasados era una jovencita de una pequeña granja de Suiza. El otro era un joven huérfano e inmigrante a los Estados Unidos desde Alemania, que vivía en St. Louis, Missouri. Ambos oyeron a un poseedor del sacerdocio testificar del Evangelio restaurado. La jovencita, junto a la estufa de leña en su casa en Suiza, y ella escribió que esa noche estaba lloviendo. Los misioneros subieron en la lluvia para enseñarle, y el joven sentado en una terraza en una residencia en Estados Unidos. Los dos supieron por el Espíritu que el mensaje que los misioneros les habían llevado era verdadero. El joven y la jovencita decidieron bautizarse. Se conocieron por primera vez en el camino polvoriento mientras caminaban cientos de kilómetros hacia las montañas del oeste de Estados Unidos. Caminando juntos, hablaron acerca de una milagrosa bendición. De entre todo el mundo, los siervos de Dios los habían encontrado a ellos. Y aún mejor, ellos reconocieron que el mensaje era verdadero. Se enamoraron y se casaron. Y gracias al testimonio del Espíritu, que comenzó cuando oyeron las palabras de dos poseedores del sacerdocio bajo la influencia del Espíritu Santo, se sellaron por la eternidad mediante el poder del sacerdocio. Yo soy uno de sus decenas de miles de descendientes. Y bendecimos los nombres de dos poseedores del sacerdocio que llevaron con ellos la influencia del Espíritu de Dios al ascender por la colina de Suiza y que de pie hablaron en aquella reunión en St. Louis. Esa feliz historia y otras millones semejantes se cuentan por todo el mundo y volverán a contarse durante generaciones. Para algunos será la historia de un maestro orientador que, con sus palabras, encendió un abuelo el deseo de regresar a la iglesia. Para otros serán las palabras de consuelo y bendición de un patriarca que fortalecieron a una madre abrumada por una tragedia. Habrá un tema recurrente en esas historias: el poder de un poseedor del sacerdocio para servir, bendecir y magnificarse por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi mensaje para nosotros esta noche es que hagamos todo lo necesario para ser dignos de la compañía del Espíritu Santo y luego avanzarnos sin temor, sabiendo que se nos dará el poder para lograr lo que el Señor nos llame a hacer. Ese aumento de poder para servir tal vez venga lentamente, tal vez el progreso sea difícil de ver, pero sí vendrá. Esta noche haré algunas sugerencias para ser dignos de la compañía del Espíritu Santo en su servicio en el sacerdocio. Luego daré algunos ejemplos de servicio en el sacerdocio en los cuales podrán ver que la influencia del Espíritu Santo fortalecerá su poder para servir. Sabemos que al confirmarnos en la iglesia recibimos el don del Espíritu Santo, pero la compañía del Espíritu Santo y las manifestaciones de ese don en nuestra vida y servicio requiere que vivamos dignos para poder merecer dicha compañía. Cultivamos dones espirituales al guardar los mandamientos e intentar llevar una vida libre del pecado. Eso requiere fe en Jesucristo para arrepentirnos y ser limpios mediante su expiación. Así que, como poseedores del sacerdocio, nunca debemos perder la oportunidad de participar con todo nuestro corazón de la promesa que se ofrece a los miembros de la Iglesia restaurada en cada reunión sacramental, de tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él les ha dado para que siempre puedan tener su Espíritu consigo. Just as we must be Tal como debemos estar limpios de pecado para tener el Espíritu con nosotros, también debemos humillarnos lo suficiente ante Dios para reconocer que lo necesitamos. Los discípulos del Salvador resucitado demostraron esa humildad, según se registra en el Libro de Mormón. El Salvador estaba por dejarlos, preparándolos para su ministerio. Ellos se arrodillaron en el suelo para orar. Este es el relato. Y oraron por lo que más deseaban. Y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Fueron bautizados como ustedes. Y el registro dice que, en respuesta a su súplica, fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego. El Salvador oró en voz alta para agradecer a su Padre el Espíritu Santo dado a los que Él había escogido debido a su creencia en Él. Y luego el Salvador pidió una bendición espiritual para aquellos a quienes servían. El Señor suplicó a su Padre, «Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras». Como siervos humildes del Salvador, debemos suplicar recibir las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestro servicio para aquellos a quienes servimos. La oración humilde al Padre Celestial con profunda fe en Jesucristo es esencial para hacernos dignos de la compañía del Espíritu Santo. La humildad y la fe que invitan a los dones espirituales aumentan al leer, estudiar y meditar las Escrituras. Aunque todos hemos oído esas palabras, tal vez leemos unas pocas líneas o páginas de las Escrituras cada día y esperamos que sea suficiente. Pero leer, estudiar y meditar no son la misma cosa. Al leer las palabras nos vienen ideas. Al estudiar, descubrimos patrones y semejanzas entre pasajes. Pero al meditar, invitamos a la revelación por el Espíritu. Meditar para mí implica pensar y orar después de leer y estudiar cuidadosamente las Escrituras. El presidente Joseph F. Smith era un ejemplo para mí de cómo la meditación puede invitar a la luz de Dios. Está registrado en la sección 138 de Doctrina y Convenios. Él había leído y estudiado muchos pasajes, tratando de entender cómo los resultados de la expiación del Salvador llegarían a quienes habían muerto sin haber escuchado su mensaje. Este es su relato de cómo llegó la revelación. Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento y el Espíritu del Señor descansó sobre mí y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. El arrepentimiento, la oración y la meditación de las Escrituras son pasos esenciales para ser dignos de los dones del Espíritu en nuestro servicio en el sacerdocio. Nuestro poder para servir será magnificado al avanzar en nuestros llamamientos con fe y con la ayuda del Espíritu Santo. El presidente Monson dijo, ¿qué significa magnificar su llamamiento? Significa edificarlo en dignidad, aumentarlo y fortalecerlo para que la luz del cielo brille a través de él a la vista de otros hombres. ¿Y cómo se magnifica un llamamiento? Simplemente al llevar a cabo el servicio que le corresponde. Propondré dos servicios a los que se nos llama. Al llevarlos a cabo bajo la influencia del Espíritu, ustedes y los demás verán que su poder para servir se ha fortalecido y magnificado. El primero es servir como su agente para enseñar y testificar a otros por él. El Señor incluyó a los poseedores más jóvenes y menos experimentados del sacerdocio arónico en ese llamado a servir. Tras definir los deberes de los presbíteros en el sacerdocio arónico, dijo, «Pero ni los maestros ni los diáconos tienen la autoridad para bautizar, bendecir la Santa Cena ni imponer las manos. Deben, sin embargo, los diáconos amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo». Esta semana en alguna parte del mundo habrá un diácono que recibirá la asignación de su presidente del quórum de invitar a un miembro del quórum que jamás ha visto para asistir a una reunión. Es poco probable que un presidente de 13 años use las palabras amoneste, exhorte y enseñe. Pero eso es lo que el Señor espera del diácono asignado, ir al rescate. Al diácono que reciba el llamado, le haré tres promesas. Primero, si oras para pedir ayuda, el Espíritu calmará tus temores. Segundo, te sorprenderás porque sabrás qué decir al llegar a su casa y en el camino a la capilla. Lo que digas tal vez no te parezca lógico, pero sentirás que las palabras te llegaron en el momento en que las necesitabas. Y tercero, sentirás la aprobación del Señor, quien te llamó mediante tu presidente, sin importar el resultado. No puedo prometer el éxito, puesto que cada persona es libre de escoger cómo responderá a un siervo de Dios. Pero el diácono a quien hablen por el Señor recordará que le fueron a visitar. Sé de un joven, ahora un hombre, todavía alejado de la iglesia, que le contó a su abuelo de una visita semejante, una visita de un diácono. Y le contó 20 años después a su abuelo de esa visita. Todavía recuerda el nombre del diácono que le visitó. El abuelo me pidió buscar y agradecer al diácono que se llamó a invitar, exhortar y enseñar. En la vida de un joven fue un día cualquiera, pero un abuelo y el Señor recuerdan las palabras que ese diácono fue inspirado a decir y recuerdan su nombre. Insto a todos los jóvenes y mayores llamados a hablar en una reunión en el nombre del Señor que desechemos la falta de confianza y los sentimientos de ineptitud. Ni la elocuencia ni ideas profundas son necesarias. Solo necesitamos palabras sencillas de testimonio. El Espíritu les dará las palabras y las llevará al corazón de personas humildes que busquen la verdad de Dios. Al seguir intentando hablar por el Señor, un día nos sorprenderemos al ver que hemos amonestado, exhortado, enseñado, invitado con la ayuda del Espíritu para bendecir vidas con más eficacia de la que somos capaces. Además del llamado a enseñar, el Señor nos enviará a socorrer a los necesitados, un servicio del sacerdocio en el que sentiremos la influencia del Espíritu mientras aumenta nuestro poder para servir. Descubrirán que reconocen mejor el dolor y la preocupación en el rostro de la gente. Vendrán a su mente nombres o rostros de personas en su quórum que tienen necesidad. Los obispos tienen esos sentimientos durante la noche, y cada vez que sentados en el estrado observan a los miembros del barrio o piensan en los que no están. Puede suceder al estar cerca de un hospital o un hogar de ancianos. Más de una vez he oído estas palabras al hacer una visita repentina. Yo sabía que vendría a usted. No debemos preocuparnos por qué es lo que debemos decir o cuándo debemos llegar. El amor de Dios y el Espíritu Santo son suficientes. Cuando yo era hombre joven, temía no saber qué hacer o decir para ayudar a las personas con grandes necesidades. No me gustaba ir a los hospitales. Una vez estaba en el hospital junto a la cama de mi padre, que parecía a punto de morir. Oí un alboroto entre las enfermeras en el pasillo y de repente el presidente Spencer W. Kimball entró en la habitación y se sentó en una silla al lado de la cama. Yo pensé, ahora tendré la oportunidad de observar y aprender de un experto en acudir a los que pasan dolor y sufrimiento. El presidente Kimball saludó con unas pocas palabras, le preguntó a papá si había recibido una bendición del sacerdocio, y cuando papá contestó que sí, el profeta regresó a sentarse en la silla. Esperé una demostración de sus técnicas de consuelo, algo que me hacía falta y que necesitaba mucho. Tras 5 o 10 minutos observando que solo sonreían el uno al otro, el presidente Kimball dijo, «Henry, creo que me iré antes de que te cansemos». Y se fue. Pensé que perdí la lección, pero llegó después. En un momento silencioso con mi papá, después de que se recuperó como para volver a casa, terminamos hablando de la visita del presidente Kimball. Papá dijo, en voz baja, de todas las visitas que tuve, la suya fue la que más me levantó el ánimo. El presidente Kimball no tuvo que pronunciar muchas palabras de consuelo, o al menos no las escuché. Le acompañó el Espíritu del Señor, quien comunicó el consuelo. Ahora entiendo que estaba demostrando la lección que enseñó el presidente Monson. ¿Cómo magnifica uno su llamamiento? Simplemente al llevar a cabo el servicio que le corresponde. Esto se aplica ya sea que se nos llame a enseñar al Evangelio por el Espíritu o a ir con el Espíritu Santo a aquellos de rodillas debilitadas. Nuestro servicio del sacerdocio será fortalecido, las personas bendecidas y la luz del cielo estará presente. Estará presente para nosotros tanto como para las personas que servimos. Tal vez estemos cansados, tal vez nos preocupen nuestros propios problemas, pero hay una bendición de ánimo para los que sirven bajo la influencia del Espíritu. El presidente George Cannon sufrió muchísimo dolor, oposición y pruebas durante sus años de servicio en el sacerdocio. También tuvo experiencias con el Espíritu Santo como su compañero durante momentos de dificultad y servicio. Esta es la garantía que nos da para nuestro servicio en el Evangelio, en la Iglesia y en nuestra familia. Para mí, la promesa se ha cumplido cada vez que sentí el Espíritu en mi servicio en el sacerdocio. Siempre que nuestra mente se llene de oscuridad, sabremos que no tenemos el Espíritu de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, estamos llenos de gozo, de paz y de felicidad, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, ya que se trata del Espíritu de alegría y felicidad. El Señor nos ha dado el don del Espíritu Santo. Tenemos el privilegio de que ese Espíritu Santo esté dentro de nosotros, a fin de que desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana tengamos el gozo, la luz y la revelación de Él. Podemos esperar que llegue esa bendición de felicidad cuando la necesitemos durante los momentos difíciles de nuestro fiel servicio en el sacerdocio. Testifico que somos llamados por Dios. Esta es la Iglesia verdadera de Jesucristo, restaurada mediante el profeta José Smith. Dios vive y escucha cada oración. Jesús es el Cristo resucitado y nuestro Salvador. Pueden saber que estas cosas son verdaderas por el poder del Espíritu Santo que llegará a ustedes mediante su servicio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos, les recordamos que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo será mañana mañana de 9:30 a 10:00, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro aprecio al coro por la bella música que nos ha brindado, y también damos gracias a las autoridades que nos han hablado esta tarde. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al término de sus palabras, el coro cantará Llamados a servir. Entonces, el elder James J. Amula, de los 70, ofrecerá la última oración.
Mis queridos hermanos del sacerdocio, mi ferviente oración esta noche es poder disfrutar de la ayuda de nuestro Padre Celestial al expresar las cosas que tengo la impresión de compartir con ustedes. Últimamente he estado pensando en las decisiones y sus consecuencias. No pasa ni una hora del día en la que no tengamos que tomar decisiones de una u otra índole. Algunas son triviales, pero otras son de mayor alcance. Algunas no tendrán ningún efecto en el orden eterno de las cosas, mientras que otras serán de muchísima importancia. Al contemplar los diversos aspectos de las decisiones, las he colocado en tres categorías. Primero, el derecho de elegir. Segundo, la responsabilidad de elegir. Y tercero, los resultados de elegir. las llamo los tres aspectos de las decisiones. Menciono primeramente el derecho de elegir. Estoy tan agradecido a un amoroso Padre Celestial por el don que nos ha dado del albedrío o del derecho de elegir. El presidente David O. McKay, noveno presidente de la Iglesia, dijo: después del otorgamiento de la vida misma, el derecho de dirigir esa vida es el don más grande que Dios le ha dado al hombre. Sabemos que antes de que este mundo fuese, teníamos el albedrío, y que Lucifer trató de quitárnoslo. Él no confiaba en el principio del albedrío, o en nosotros, y abogó por imponer la salvación. Insistía en que con su plan no se perdería nadie, pero no parecía reconocer, o quizá no le importaba, que además nadie tendría más sabiduría, más fuerza, más compasión, ni más agradecimiento si seguía su plan. Nosotros, los que elegimos el plan de Salvador, sabíamos que nos embarcaríamos en un viaje peligroso y difícil, porque caminamos por los senderos del mundo y pecamos y caemos, alejándonos de nuestro Padre. Pero el primogénito en el Espíritu se ofreció a sí mismo como sacrificio para expiar los pecados de todos. A través de un sufrimiento indescriptible, Él llegó a ser el gran Redentor, el Salvador de toda la humanidad, lo que hizo posible que regresáramos con éxito a nuestro Padre. El profeta Nefi nos dice: así pues los hombres son libres, según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. Pues Él busca que todos los hombres sean miserables como Él. Fin de la cita. Hermanos, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, siempre tendremos el derecho de elegir. Segundo, con el derecho de elegir viene la responsabilidad de elegir. No podemos ser neutrales. No hay un terreno intermedio. El Señor lo sabe. Lucifer lo sabe. Mientras vivamos en esta tierra, Lucifer y sus huestes nunca abandonarán la esperanza de reclamar nuestras almas. Nuestro Padre Celestial no nos envió en nuestro viaje eterno sin proporcionar los medios mediante los cuales recibir de Él ayuda divina para regresar a salvo al final de la vida mortal. Me refiero a la oración. Me refiero también a los susurros de esa voz suave y apacible que llevamos en nuestro interior. Y no paso por alto las Santas Escrituras, escritas por marineros que navegaron con éxito los mares que nosotros también debemos cruzar. Cada uno de nosotros ha venido a esta tierra con todos los medios necesarios para tomar las decisiones correctas. El profeta Moroni nos dice: a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Fin de la cita. Estamos rodeados y a veces nos acosan los mensajes del adversario. Escuchen algunos de ellos, de seguro les sonarán conocidos. Solo esta vez no importará. No te preocupes, nadie lo sabrá. Puedes dejar de fumar o de beber o de tomar drogas cuando quieras. Todos lo hacen, así que no puede ser tan malo. Las mentiras son interminables. Aunque en nuestro viaje encontremos bifurcaciones y vueltas en el camino, simplemente no podemos darnos el lujo de un desvío del que tal vez nunca regresemos. Lucifer, ese astuto flautista, toca su cadenciosa melodía y atrae a los desprevenidos, alejándolos de la seguridad del camino escogido, alejándolos del consejo de padres amorosos, de la seguridad de las enseñanzas de Dios. Busca no solo a los que se les llama escoria humana, sino que nos busca a todos nosotros, incluso a los elegidos de Dios. El rey David escuchó, flaqueó, y después siguió y cayó. Lo mismo hizo Caín en una época anterior, y Judas Iscariote en una posterior. Sus métodos son astutos, y muchas sus víctimas. Segundo Nefi dice de él, a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal. A otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, hasta que los prende con sus terribles cadenas y los conduce astutamente al infierno. Hasta ahí la cita. Al enfrentar decisiones importantes, ¿cómo decidimos? ¿Cedemos a la promesa de placer momentáneo, a nuestros impulsos y pasiones, a la presión de nuestros compañeros? No seamos tan indecisos como lo fue Alicia. En la clásica novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, recordarán que ella se encuentra ante un cruce de caminos con dos senderos por delante, cada uno en direcciones opuestas. Se ve acosada por el gato Cheshire, a quien Alicia le pregunta, ¿qué camino he de tomar? El gato contesta, depende mucho del punto a donde quieras ir. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas. Fin de la cita. A diferencia de Alicia, todos nosotros sabemos a dónde queremos ir y sí importa el camino que tomemos, ya que al seleccionar nuestro sendero, escogemos nuestro destino. Constantemente tenemos decisiones ante nosotros. A fin de tomarlas sabiamente se necesita valor, el valor de decir no, el valor de decir sí. Las decisiones determinan nuestro destino. Les suplico que tomen la determinación aquí mismo, ahora mismo, de no desviarse del sendero que nos llevará a nuestra meta, que es la vida eterna con nuestro Padre Celestial. A lo largo de ese sendero estrecho y certero hay otras metas: el servicio misional, casamiento en el templo, actividad en la iglesia, estudio de las escrituras, oración, obra del templo. Hay innumerables metas dignas que lograr en nuestro trayecto por la vida. Se necesita nuestra determinación para lograrlas. Por último, hermanos, hablo de los resultados de elegir. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias, algunas de las cuales tienen poco o nada que ver con nuestra salvación eterna, y otras tienen todo que ver con ella. Si se ponen una camiseta verde o azul, a la larga eso no tiene importancia. Sin embargo, si deciden presionar en la computadora una tecla que los lleve a la pornografía, eso marcará toda la diferencia en su vida. Habrán tomado un paso que los quitará, un gran paso que los quitará del sendero estrecho y seguro. Si un amigo los presiona a beber alcohol o a experimentar con drogas y ustedes ceden a la presión, estarán tomando un desvío del que tal vez no regresen. Hermanos, ya seamos diáconos de 12 años o sumos sacerdotes maduros, todos somos susceptibles. Mantengamos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra determinación centrados en esa meta que es eterna y que vale cualquier precio que tengamos que pagar, sin importar el sacrificio necesario para lograrla. Ninguna tentación, ninguna presión, ningún incentivo nos puede vencer a menos que se lo permitamos. Si tomamos la decisión incorrecta, no tenemos que culpar a nadie sino a nosotros. El presidente Brigham Young expresó esta verdad en una ocasión refiriéndose a sí mismo. Dijo, cita, «Si el hermano Brigham llegara a tomar el camino equivocado y se quedara fuera del reino de los cielos, nadie tendría la culpa más que el hermano Brigham. Yo soy el único ser en el cielo, la tierra o el infierno que tendría la culpa». Fin de la cita. Se expresó de forma muy directa y agregó, «Esto se aplicará igualmente a todo santo de los últimos días. La salvación es un esfuerzo individual». Fin de la cita. El apóstol Pablo nos ha asegurado, «No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar». Fin de la cita. Todos hemos tomado decisiones incorrectas. Si aún no hemos corregido esas decisiones, les aseguro que hay manera de hacerlo. Al proceso se le llama arrepentimiento. Les suplico que corrijan sus errores. Nuestro Salvador murió para proporcionarnos ese don a ustedes y a mí. A pesar de que el sendero no es fácil, la promesa es real. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y yo, el Señor, no los recuerdo más. Fin de la cita. No pongan su vida eterna en peligro. Si han pecado, cuanto más pronto empiecen a volver al camino, más pronto encontrarán la dulce paz y el gozo que vienen con el milagro del perdón. Hermanos, ustedes son de linaje real. Su meta es la vida eterna en el reino de nuestro Padre. Esa meta no se logra en un glorioso intento, sino que es el resultado de toda una vida de rectitud y la acumulación de buenas decisiones, incluso una constancia de propósito. Al igual que con cualquier cosa que valga la pena, la recompensa de la vida eterna requiere esfuerzo. Las Escrituras son claras. Cita, «Mirad que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado». Para finalizar, permítanme compartir con ustedes el ejemplo de alguien que a temprana edad decidió cuáles serían sus metas. Me refiero al hermano Clayton M. Christensen, un miembro de la iglesia que es profesor de Administración de Empresas en la Facultad de Economía de la Universidad Harvard. Cuando tenía 16 años, el hermano Christensen decidió, entre otras cosas, que no practicaría deportes los domingos. Años más tarde, cuando asistió a la Universidad Oxford en Inglaterra, jugó de pivote en el equipo de baloncesto. En la temporada deportiva de ese año quedaron invictos y así clasificaron al Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario Británico, equivalente al de la NCAA en Estados Unidos. Ganaron fácilmente los partidos del campeonato, clasificando a semifinales. Fue entonces que el hermano Christensen se fijó en el horario y horrorizado vio que el último partido estaba programado para un domingo. Él y el equipo se habían esforzado mucho por llegar a ese punto, y él era el pivote titular. Fue a hablar sobre su dilema al entrenador, quien se mostró indiferente, y le dijo al hermano Christensen que esperaba que jugara el partido. Antes de la final, sin embargo, se jugaba la semifinal. Lamentablemente, el pivote suplente se dislocó el hombro, lo que aumentó la presión para que el hermano Christensen jugara en el último partido. Se fue al cuarto del hotel y se arrodilló para preguntarle a su Padre Celestial si estaba bien, solo por esa vez, jugar en domingo. Dijo que antes de terminar de orar, recibió la respuesta. Cita: Clayton, ¿para qué me lo preguntas? Ya sabes la respuesta. Buscó al entrenador para decirle que lamentaba mucho no poder jugar en la final. Después se fue a las reuniones dominicales del barrio local mientras su equipo jugaba sin él. Él oró con fervor por el éxito de ellos y ganaron. Esa difícil y trascendental decisión se tomó hace más de 30 años. El hermano Christensen ha dicho que, con el transcurso del tiempo, considera que fue una de las decisiones más importantes que jamás haya tomado. Hubiera sido muy fácil haber dicho, ya saben, en general, santificar el día de reposo es el mandamiento correcto, pero en mis circunstancias atenuantes particulares, está bien, solo por esta vez, si no lo hago. No obstante, dice que toda su vida ha llegado a ser una ristra interminable de circunstancias atenuantes. Y que si hubiera hecho una excepción solo aquella vez, entonces la próxima vez que hubiera surgido algo que fuera sumamente difícil e importante, hubiera sido mucho más fácil volver a hacer una excepción. La lección que aprendió es que es más fácil cumplir los mandamientos el 100% del tiempo que un 98% del tiempo. Mis queridos hermanos, estemos llenos de gratitud por el derecho de elegir. Aceptemos la responsabilidad de elegir y seamos siempre conscientes de los resultados de elegir. Como poseedores del sacerdocio, todos nosotros, unidos como uno, podemos hacernos merecedores de la influencia guiadora de nuestro Padre Celestial al elegir detenida y correctamente. Estamos embarcados en la obra del Señor Jesucristo. Nosotros, al igual que aquellos de tiempos antiguos, hemos respondido a su llamado. Estamos en su obra. Tendremos éxito en el mandato solemne que dice: sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová. Ese es el tema. Que sea así es mi solemne y humilde ruego. En el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén.
Our beloved Father in heaven.
Amoroso Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por vivir en un día de profetas y apóstoles. Cuán agradecidos estamos de que hayas enviado a tu Hijo para vivir, hablar otra vez al hombre a través de tus siervos. Cuán agradecidos estamos por la compañía del Espíritu Santo. Y cuán agradecidos por el sacerdocio, su poder y autoridad delegados al hombre, autorizándonos para hablar en tu nombre y hacer tu obra. Cuán agradecidos estamos, Padre, por la música, por este coro y los otros coros que han cantado. Te rogamos ahora que nos bendigas, que nos ayudes a poner en práctica la inspiración que hemos recibido en esta sesión para ser mejores hombres, mejores padres, mejores esposos, mejores poseedores del sacerdocio en el mundo. Lo rogamos en el nombre de tu unigénito, Jesucristo. Amén.